Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando mi testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, que de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, maldito, ¿no?, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Romanos 9, 1 a 3. Ok, ahora díganme, ¿por qué Pablo está triste?
Porque, inciso, pues él como romano, precisamente le da a desear que su pueblo no reconociera al Salvador.
Sí. ¿De acuerdo? Sí, básicamente, ¿no? Pablo está triste porque muchos judíos no están poniendo su confianza en el Mesías, su Mesías, ¿no? Jesús. En otras palabras, algunos judíos son infieles. Recordamos el capítulo 3, ¿no? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Y recuerda, esta infidelidad no es un rasgo judío especial, ¿no? Todos los humanos han quebrantado la ley de Dios. El oponente de Pablo, el imaginario que está debatiendo, preguntaba qué ventaja tenía el pueblo judío si eran pecadores y bajo el juicio de Dios como todos los demás, ¿no? Porque escuchen, el pueblo judío había sido entrenado desde su nacimiento para creer que era el pueblo escogido de Dios. Y lo fueron. Entonces, ¿cómo es posible que tantos judíos rechazaron a su Mesías? Y Pablo, en cierto modo, continúa su pensamiento del capítulo 3 aquí, ¿no? ¿No hizo Dios todas estas grandes promesas a los judíos? Y ahora, si tantos judíos no son salvos, ¿eso hace que Dios sea infiel? Claro que no, dice Pablo. Bueno, ahora no siempre hago esto, pero hoy les voy a enviar un enlace al mapa, un GPS al sermón, ¿no? Les mostraré exactamente a dónde vamos a ir en la enseñanza de hoy. Esta es una sección sobre dos cosas. Obviamente se trata de Israel, ¿no? Y el pueblo judío. Se trata también de la elección de Dios. Bueno. Y Pablo va a decir algunas cosas impactantes. Por ejemplo, veremos esto la próxima semana, pero todo está en la misma sección, versículo 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. ¿Sí? Y entonces nuestras mentes tienen un problema, ¿no? Sabemos que Dios nos dice que pongamos nuestra fe en Cristo. Sabemos que la oferta de salvación es para todo el mundo. ¿Cómo es que Dios solo tiene misericordia de algunos? ¿Y por qué Dios endurecería a algunas personas? Entonces, ese es el problema, ¿no?, de esta sección. En cierto modo, creo que la doctrina de la elección o la predestinación es como una clase avanzada, ¿no? He estado leyendo una biografía de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, ¿no? Bunyan tuvo un gran lucho con esa doctrina en su vida temprana. Y el autor de la biografía, George Ofer, lo explica así. Fue llamado a soportar tentaciones que son comunes a la mayoría, si no a todas las almas inquisitivas, y que frecuentemente producen mucha ansiedad. Se sumergió en los problemas universitarios de la predestinación antes de haber completado los ejercicios de la escuela primaria sobre la fe y el arrepentimiento. ¿Soy uno de los elegidos? Debemos comenzar con los claros mandamientos y promesas, ¿no?, de las Escrituras. Fe y arrepentimiento. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hechos 16, 31. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Marcos 1, 15. Arrepiéntense y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Hechos 3, 19. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 a 17. Si no obedece el Evangelio, es culpa suya, no de Dios, eso es claro. Primero escuchemos la clara promesa de Dios, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1, 12. ¿Amén?
Amén.
Amén, ok. Estamos de acuerdo así, ¿no? Ok. Bueno, puede que no estés seguro acerca de esta o aquella doctrina, pero espero que sepas que debes poner toda tu fe en Cristo para ser salvo, punto, ¿no? Al mismo tiempo, creo que todos podemos aprender y beneficiarnos del capítulo 9 de Romanos, desde niños hasta adultos. Así que aquí es donde vamos a ir. Vamos a hablar sobre la solución más común al problema en Romanos 9. Veremos cómo, con quién está hablando Pablo y qué tema está abordando. Investigaremos las ilustraciones que usa, y puedes ver todo eso en sus hojas. Y veremos su conclusión, que creo que significa exactamente lo que dice. Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y a lo largo de todo esto veremos por qué falla la solución común. Y finalmente veremos cómo podemos aplicar esta doctrina de elección y predestinación a nuestras vidas ahora mismo. ¿Sale? Bueno, entonces leamos todo el texto para comenzar. Hoy nada más vamos a leer capítulo 9, 6 a 16. Dice Pablo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre, Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé. Pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La palabra de Dios. Bueno, mira. Esto es lo que dice mucha gente y muchos comentarios. Esta es la solución que creo que falla cuando estudiamos el texto. Dice la Biblia, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué no depende? ¿No? Bueno, mucha gente dice que eso no habla de la salvación, pero de roles o posiciones en la historia, ¿no? De hecho, mi Biblia tiene un título para este capítulo, y por supuesto esos títulos no son inspirados, simplemente los agrega el editor. Pero el título dice, La elección de Israel. Sí habla de eso, ¿no? Pero el punto clave no es la elección de Israel, como vamos a ver. Entonces, la idea es que Pablo está hablando de naciones, Israel en particular. Dios puede elegir naciones, para un papel terrenal de acuerdo con su misericordia. Dios puede elegir a Faraón, como veremos la semana que viene, para un cierto propósito en la tierra, pero Pablo, según estas personas, no está hablando en absoluto de la salvación, porque la salvación es nuestra elección. ¿Me explico? Estoy en completo desacuerdo. Déjame hacerte la pregunta de nuevo. ¿Por qué estaba triste Pablo? Estaba triste porque muchos de sus compañeros judíos no se salvaron. ¿Sí? No estaba triste porque no son el pueblo escogido. Son. ¿Sí? El versículo 4. Son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, etc. Estaba triste porque muchos no se salvaron personalmente. ¿Sí? De hecho, dijo, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Hay un problema. El problema no es su posesión terrenal, pero su salvación. Se trata de la salvación personal y eterna. En sus hojas, Pablo va a hablar de la salvación personal y eterna. Y vemos eso claramente en la primera parte del capítulo. Pablo va a hablar de la salvación personal y eterna. Ahora, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De quién? Ajá, el pueblo de Israel, los judíos, ¿no? Sus parientes según la carne, dice. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar de Israel. De hecho, aquí está hablando principalmente con judíos, ¿no? Porque menciona, sabemos esto por el versículo 10, que dice, nuestro padre Isaac, ¿sí? Entonces, está hablando más o menos con los judíos, aunque es para nosotros también. Pero la pregunta es, ¿por qué tantos no creen? El Cristo es judío, ¿no? Las promesas fueron hechas a Israel. Su infidelidad, su falta de fe, ¿significa que Dios ha fallado? Esto en realidad es muy similar a Juan capítulo 6. Jesús estaba respondiendo a una pregunta similar. Juan 6, 30, 35 y 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Entonces continúa explicando, ¿no? ¿Cómo es posible que su propia gente no crea? ¿Cómo es posible que lo estén rechazando mientras él está ahí, enseñándoles físicamente, haciendo milagros, ¿no? ¿Cómo es posible? Romanos 9, 6. Pero no es que la promesa de Dios haya fallado. ¿Qué palabra de Dios? Bueno, el versículo 4, ¿no? Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La palabra de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento. Las promesas del Mesías, el Cristo. La palabra de Dios. Porque, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Bueno, así que tenemos a los que son descendientes de Israel, bueno, la descendencia de Abraham, descendientes físicos, ¿verdad? Pero escuchan, no todos los descendientes de Abraham son Israel. Después de todo, los árabes no son Israel, ¿verdad? Pero son descendientes de Abraham también. ¿Sí? Bueno, pero Dios hizo una promesa. Génesis 21, 12, por Isaac será llamada tu descendencia. El primogénito de Isaac era Ismael. Ismael, ¿verdad? Pero Dios eligió a Isaac. ¿Sí? Entonces, comenzamos con este gran grupo de descendientes de Abraham, todos sus hijos, ¿no? Y ahora tenemos un grupo más pequeño. Solo los descendientes de ¿quién? Isaac. ¿Okay? ¿Por qué? La elección de Dios. Isaac no pudo morir como un bebé. No podía decidir estar soltero toda su vida, ¿no? Su mujer no podía quedarse sin hijos. ¿Por qué? La elección de Dios. Ahora, mira esto. Pablo va a explicar, bueno, aplicar esta historia del Antiguo Testamento a esta pregunta actual en versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Hablábamos de los hijos de Abraham. Ahora estamos hablando de los hijos de ¿quién? De Dios. De Dios. De Dios. Los hijos de Dios. Hemos cambiado. Ok. Los hijos de Dios. Es decir, estar en una determinada familia biológica nunca te convierte en un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, tengan cuidado. Según el versículo 8, ¿quiénes son los hijos de Dios? Sí, los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa. ¿La promesa de quién? De Dios. De Dios, ¿ok? Muy bien. La elección de Dios, ¿no? La promesa de Dios. Ok, continuamos. 9. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esto de Génesis 18, 10 a 14. Isaac era el hijo prometido, ¿no? Ahora, alguien podría decir, está bien, técnicamente Ismael era el primogénito de Abraham, pero no era el hijo de Sara, ¿sí? Su esposa era el hijo de Agar. Entonces, entendemos por qué Dios elegiría, ¿no?, a Isaac. Así continúa Pablo, el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Hasta ahí. Esto es muy claro, ¿no? No hay otra mujer, no hay otro marido, pero hay dos hijos, gemelos, mellizos, ¿no? ¿Cuáles son sus nombres? Esaú y Jacob. Ok. Pero ¿quién es el primogénito? ¿Recuerdan? Esaú. Ok, esta vez no hay duda de que según la tradición, Esaú debe liderar la familia, ¿no? No hay duda de que Esaú debería heredar la bendición de la familia, del primogénito, humanamente hablando, ¿no? Además, Esaú era el poderoso cazador. Jacob era un tramposo y mentiroso, ¿no? ¿A quién te gustaría que dirigiera tu tribu, no? Yo quiero a Esaú, por favor, ¿no? Bueno, otra vez el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Bueno, hasta ahí. No se trata de una decisión humana, ¿sí? Dios está dirigiendo todo. En sus hojas dice, una elección inesperada, Jacob. Una elección inesperada, Jacob. Esto es lo que Dios le dijo a Rebeca de Génesis 25, 23. Y el Señor le dijo a Rebeca, ¿no? Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, alguien podría decir esto. Dios no está eligiendo a Jacob antes de que a Esaú. Simplemente está prediciendo lo que sucederá, ¿no? Un pueblo será más fuerte que el otro, ¿sí? Esta es una profecía, no una elección. Bueno, tenga mucho cuidado o se te encontrará discutiendo contra Pablo, ¿no? No queremos eso. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Versículo 11. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el qué? El propósito de Dios conforme a su qué? Elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. No se trata solo de prever el futuro, ¿verdad? Esto es la elección de ¿quién? De Dios. Jacob y Esaú nunca pudieron elegir algo en contra del llamamiento de Dios. Miren el versículo 11 nuevamente. La elección de Dios no es por las ¿qué? Obras, sino por aquel que llama. Sí. Recuerda cómo Jesús estaba respondiendo a una duda en Juan 6. ¿Por qué no creyeron? Aquí está su respuesta, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. En otras palabras, en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie viene a Jesús a menos que Dios el Padre lo traiga. Nadie. Y cada persona que Dios traiga tendrá vida eterna. Todos los que son traídos por el Padre se salvaron, se salvan. Los que no son traídos no son salvos. ¿Sí? La elección de Dios. Pablo está repitiendo lo que Jesús ya enseñó. Y lo vemos lo mismo en el Antiguo Testamento. Una ilustración de la elección de Dios en la salvación es la elección de Dios por Jacob en lugar de Esaú, ¿no? Leamos esta parte de nuevo del versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Bueno, mucha gente tropieza con este versículo, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios aborreció a Esaú? Bueno, eso es una cita de Malaquías 1. Vamos a leer Malaquías 1. Si sean tan amables a buscarlo, es el último libro de nuestro Antiguo Testamento. Malaquías fue un profeta que vivió poco más de 400 años antes de Cristo y advierte a la gente que no está preparada para la venida del Mesías. Malaquías capítulo 1 y vamos a leer 1 a 3. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor? Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales del desierto. Entonces Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú. ¿Malaquías habla de individuos o de las naciones? Sí, naciones. En cierto modo podría estar hablando de ambos, ¿no? Individuos y naciones. Ya sabemos que Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú antes de que nacieran. Pero esta elección continuó con las naciones, ¿verdad? Porque dice, hice de sus montes desolación, ¿no? La nación de Edom a los descendientes de Esaú. Entonces, algunas personas dicen, mira, ¿no? Ahí está. Pablo está hablando de naciones. Pero todos acaban de leer, ¿no? Los versículos 10 a 13 de Romanos 9. ¿Pablo está hablando de personas o individuos? ¿Dónde? Personas, ¿no? Esaú y Jacob. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, individuos, ¿verdad? Entonces, Pablo no niega que esto es parte del plan de Dios para las naciones, ¿no? Bueno, conoce el contexto de estas citas. Sí, habla de naciones. Pero no se pierdan su punto principal, hermanos. Antes de que nacieran, Dios eligió a uno y no al otro. ¿Verdad? ¿Estaba eligiendo uno para la salvación? Quizás, quizás no, pero eso no es el punto. ¿Estaba eligiendo a uno para ser el padre de una nación elegida, ¿no? Jacob. Esta es una ilustración del hecho de que Dios tiene una elección soberana. Es como si Pablo estuviera diciendo esto. Te quejas porque muchos judíos no aceptan a su Mesías. Pero Dios siempre ha tenido la elección final en todo. No te estás quejando de que Dios eligió a Israel para ser su pueblo elegido. ¿Sí? De la misma manera, todos los hijos salvos de Dios provienen de la promesa de Dios. Nunca fue su plan salvar a todos los descendientes físicos de Abraham. ¿No? Escuchen otra vez. Nunca fue su plan salvar a todos los descendientes físicos de Abraham. Tiene una elección soberana sobre las naciones y los individuos. ¿Y recuerdas todo el punto de este capítulo? ¿No? Dios tiene la opción de decidir quién será salvo. En el caso de Jacob e Esaú, la elección de Dios fue anterior e independiente de sus, ¿qué? Obras. Así están sus hojas. La elección de Dios fue anterior e independiente de sus obras. La elección de Dios fue anterior e independiente de sus obras. Nuevamente, según Romanos, Dios no solo estaba mirando hacia el futuro para ver qué sucedería. Él eligió. Entonces, si decimos que Dios realmente castigó a los descendientes de Esaú más tarde porque eran malvados, eso también es cierto, ¿no? Pero eso no es el tema aquí, porque eso habla de obras, ¿no? Ahora, regresaremos a este versículo en un momento, pero escuchemos la conclusión de Pablo, 14 a 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. El versículo 15 proviene de Éxodo 33, 19. En griego hay dos verbos aquí, entonces podría sonar así. Mi misericordiaré del que me misericordie, ¿no? Y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, como dice Jesús, Dios traerá a quien quiere a Cristo. Y todo el que Dios traiga recibirá misericordia. Romanos 8, 29 a 30, porque a los que de antemano conoció, conocer como que Dios recibió conocimiento del futuro, ¿no? Eso no es posible, pero conocer en el sentido judío, ¿no? Él eligió a conocer a ellos en una manera personal, ¿no? Misericordioso. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Todos los elegidos predestinados de Dios son glorificados. 100%. La cuestión de este capítulo, ¿por qué tantos judíos no creen en su Mesías? La respuesta, dice Dios, me misericordiaré del que me misericordie y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, por si todavía no entendemos lo que dice Pablo, vuelve a aclarar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Querer es deseo o voluntad, ¿no? Correr habla de acciones, obras. Nuestros deseos o obras no son la base final o definitiva de nuestra salvación. La base es Dios, Dios mismo, ¿no? Y su misericordia. Podrías decir, espero, lo que deseo no incluiría eso la fe. ¿No se basa mi salvación en la fe? Bueno, escuchan bien. Somos salvos por fe. Puedes decirlo de esta manera. Nuestra justificación no es por obras, sino por fe, ¿verdad? En Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Justificación, la fe, no las obras. Así es en sus hojas. Justificación, la fe, no las obras. Justificación, la fe, no las obras. Debemos repetirlo muchas veces, ¿no? ¿La fe de quién? De la persona, ¿no? De nosotros, de las personas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. De hecho, vamos a ver eso de nuevo en los versículos 30 y 33, hoy en 15, primero Dios, y en el capítulo 10 también, ¿no? La justicia que es de la fe. Es por eso que tantos judíos, y por supuesto también tantos gentiles, no han alcanzado la salvación. No buscan la justificación por la fe. No creen. Pablo hablará de eso más tarde. Justificación, la fe, no las obras. Bueno, la predestinación, la elección, no las obras. La elección, no las obras. La elección de Dios. De Dios. De hecho, ¿no? De Efesios 2. Efesios 2. Gracia, salvación, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. La elección de Dios, la predestinación, no depende de tu fe ni tus obras. De hecho, incluso su fe proviene de Dios. Porque la elección sucede antes de que nazcas, antes de que hagas o pienses algo. Está en el plan eterno y soberano de Dios. Apocalipsis habla de los nombres, ¿no? Escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Los nombres escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Apocalipsis 17, 8. Esa es la voluntad divina. Pero tenemos la responsabilidad de obedecer el Evangelio, poner nuestra fe y confianza solo en Cristo. Absolutamente. ¿Sí? Me gusta esta idea. Creo que puede ser del predicador Charles Spurgeon, aunque no pude encontrar la cita exacta. Pero imagina que la salvación es una puerta, ¿no? Sobre la puerta hay un letrero que dice, el que quiera, ¿no? El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, Apocalipsis 22, 17, ¿no? El que quiera. La invitación es para todos. La salvación es un don gratuito de Dios. No les predicamos a algunos, les predicamos a todos. ¿Sí? El que quiera. Entres por la puerta de la salvación, por fe, alabado sea el Señor por su salvación. Y siendo salvo, miras atrás a la puerta de la salvación y ves un letrero en el interior de la puerta. Dice, elegido desde la fundación del mundo. O tal vez, ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 15, 16. Y ahora veo, incluso mi fe fue un regalo de Dios. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero bueno, a nosotros, en nuestra naturaleza humana, no nos gusta este versículo. ¿Sí? Porque queremos poder decir, fui lo suficientemente inteligente para elegir a Dios, ¿no? Fui lo suficientemente sensible al Espíritu. No queremos decir que todo es de Dios. Escuchen, quiero control, ¿no? Quiero decir que había algo bueno en mí. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Si dependiera de Dios el 99.99% y dependiera de mí el 0.01%, fracasaría. Tengo ese talento, ¿sí? De hecho, es más que eso. Estaba muerto en mi pecado. Muerto. ¿Qué pude haber hecho? Dios me resucitó. Por eso tengo fe. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 a 11. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agregar a Dios. Romanos 8, 7 a 8. ¿La fe agrada a Dios? Sí, por supuesto. Pero si estás en la carne, no puedes agradar a Dios. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2, 1. Juan 1, 12 a 13. Escuchen con cuidado. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿no? Un lado de la puerta. Tienes la responsabilidad de creer en Dios, la fe. Pero continuamos con el versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Otra vez, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios te dio la vida. El otro lado de la puerta. Ambos son verdaderos. Desde diferentes perspectivas, ¿sí? Es difícil para nosotros entender, pero ambas cosas son ciertas e importantes. Bueno, una cosa más antes de que tengamos algunas breves aplicaciones. La semana que viene hablaremos sobre el propósito de Dios en los hombres y mujeres malvados. Esta semana estamos hablando más de la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios y la condenación de Dios no son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, cuando Dios te salva, te levanta de entre los muertos, ¿no? Cambia tus deseos. Él te ha dado fe. Él te ha traído a Cristo. Misericordia y compasión que no te mereces. Ahora, como veremos la semana que viene, Dios puede endurecer un corazón, pero Dios no tiene que transformar a una persona para que peque, ¿verdad? En nuestra naturaleza humana, sin Cristo, queremos pecar. Podemos elegir un pecado sobre otro o algo así, pero nunca elegiremos vivir una vida justa ante de Dios, glorificando a Dios, ¿no? Según Romanos, no es posible. Entonces, ¿qué dice Romanos 1? Por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones. Romanos 1, 24. ¿Sus qué? Sus corazones, ¿no? Dios no obliga a los pecadores a pecar. De hecho, los refrena para que no hagan cosas aún peores. ¿Entienden la diferencia? Levantar de entre los muertos a un lado y otra vez los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones. Los que están en el infierno están allí porque querían pecar y rechazar al Hijo de Dios. Los del cielo eran iguales, pero Dios cambió sus deseos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, aplicaciones. Podrías decir, muy bien, entiendo que Dios me elija, pero dices que todavía soy responsable, todavía debo poner mi confianza en Cristo y arrepentirme de mi desobediencia. Entonces, ¿por qué es importante, no? ¿Qué cambia esto? Buena pregunta, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hay muchas aplicaciones, pero aquí hay cuatro. Número uno, la esperanza. La esperanza. Cuando oramos por alguien que no conoce al Salvador, ¿qué oramos, no? Oh Señor, sé que realmente no puedes hacer nada porque esa persona tiene libre albedrío, pero esfuérzate, ¿no? Lo más que puedas. No oramos así, ¿verdad? Te rogamos, Señor, ten misericordia. Cambia el corazón de esta persona. Tráelos a la fe, Señor Todopoderoso. Esa doctrina nos da esperanza en el poder del Señor, ¿no? El poder de su misericordia. Número uno, la esperanza. Número dos, la humildad. Eso es clave, la humildad. A veces la gente habla del monergismo y sinergismo. Así en sus hojas, ¿no? Monergismo y sinergismo. El sinergismo dice que Dios y el hombre trabajan juntos para lograr la salvación. Pero yo creo en el monergismo. Monergismo es solo Dios, ¿no? La salvación es de Dios y nadie más. Dios que tiene, ¿qué? Misericordia. Nada en mí me salvó. No soy salvo porque soy más inteligente, más educado, más espiritual. Fue el propósito de Dios, punto. y así caemos a los pies del Dios misericordioso, adoramos y damos gracias. La humildad, ¿no? No es nada en mí. Número tres, la seguridad. Número tres, la seguridad. Nada puede cambiar el plan eterno de Dios, hermanos. Cuando salva, salva completamente por su gran poder y su gran misericordia. Nada de lo que haga puede frustrar el plan de Dios. Estamos seguros de nuestra salvación, hermanos, porque no es por nosotros, es a pesar de nosotros. ¿Sí? La seguridad. Número cuatro, la adoración. La adoración. Adoramos a Dios. No podemos comprenderlo. No podemos controlarlo. Él muestra misericordia. Adoramos, ¿no? En la doctrina de la elección de Dios nos encontramos cara a cara con la realidad de que Él es el eterno Dios y nosotros somos solo su creación. Criaturas finitas. Como humanos, nos enfocamos en las cosas equivocadas a veces, ¿no? Cuando leemos a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, pensamos, qué injusto, ¿no? ¿Por qué debería odiar Dios? ¿Pero qué es injusto? ¿Qué no es merecido? ¿Qué no encaja aquí? ¿Qué? ¿Qué frase? A Jacob amé, ¿no? Por supuesto que Dios odia a los humanos pecadores por naturaleza, odiadores de Dios y amenantes de la oscuridad e impureza, dice Salmo 5:5. Señor, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esperamos eso. El milagro, la parte injusta, es que Dios amó a Jacob. ¿Sí? Pero por supuesto no es injusto, porque Jacob fue perdonado mediante la muerte del Salvador en la cruz. Ajá. Dios resucitó espiritualmente a Jacob. ¡Qué milagro que Dios amó a Jacob y a mí! Había un padre rico cuyo hijo estaba muriendo. El padre estaba desesperado, ¿no? Finalmente le dijo al médico, mire, le daré $50,000 si salva a mi hijo. Lo siento, dijo el médico. Tu hijo necesita algo que yo no puedo darle. No importa cuánto dinero me ofrezcas. Tu hijo necesita la vida. Acaba de fallecer. Nos arrojamos a la misericordia de Dios porque solo Dios puede darnos lo que necesitamos. Vida. Vida. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué? Misericordia. Oremos, hermanos. Padre celestial, eres el Señor soberano del universo. Eres el creador de todo. Como dijo el rey Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y tú actúas conforme a tu voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener tu mano ni decirte, ¿qué has hecho? Pero, Señor, has elegido tener misericordia. Por eso oramos, por nuestros amigos y familiares que aún no te conocen. Como Pablo, tenemos una gran tristeza en el corazón. Pero sabemos que puedes tomar a un hombre como Abraham, de una familia que adora ídolos, y convertirlo en un hombre de la fe. Puedes tomar a un tramposo y mentiroso como Jacob y convertirlo en tu testigo. Te damos gracias, Señor, por resucitar a los muertos. Das vida a los muertos y llamas a las cosas que no son como si fueran. Y aunque no había nada bueno en nosotros, nos has dado vida a través de tu Hijo. Te alabamos. Te adoramos. No hay otro Dios, solo tú. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús, el Salvador poderoso, y por Él. Amén.